Muy bien, pues bienvenidos, hola a todos, todas, todes. Encantada de saludarles. Como siempre es un gusto compartir este espacio con ustedes y hoy estamos en el consultorio con Steph García, tu terapeuta online. Muy bien, y recuerda que si te gusta mi contenido, puedes seguirme en mis otras redes sociales y me encuentran en Instagram como arroba Steph García-terapeuta y en TikTok igual. Pues bien, vamos a hablar hoy de un tema que hemos ido como tocando en estos últimos podcasts y es acerca de la comunicación, ¿cierto? Cómo comunicarnos mejor en nuestras relaciones, cuáles son las habilidades, las cualidades que necesitamos pulir para comunicarnos mejor con esos seres que amamos, nuestras parejas, nuestras familias, nuestros amigos. Y hoy vamos a hablar un poco a profundidad de ese tema. Entonces, acomódense. Y es que miren, es verdad que cuando se trata de poner límites, cuando se trata de tener mejores relaciones, es muy importante la forma en cómo comunicamos esos límites, cómo comunicamos nuestras necesidades en las relaciones. Y es que, ¿saben qué me sucede? Que en terapia yo, pues atendiendo a las personas, me doy cuenta de muchas cosas. Y una de ellas es que una de las cosas que más falla dentro de las relaciones es definitivamente la comunicación. Y es que, como se los he dicho un millón de veces, la comunicación es un pilar dentro de una buena relación. Entonces, si escalamos las conversaciones, si no somos asertivos con el otro, si somos agresivos todo el tiempo, lo terminamos quemando, si nos quedamos callados, pues no vamos a construir relaciones sanas. Y yo no estoy hablando solamente de la pareja, ¿cierto? Estamos hablando de las relaciones en general. Sin embargo, pues ustedes saben que pues, a mí me encanta hablar de las relaciones amorosas. Pero esto no se trata solamente de ese aspecto. Se trata también de la familia, de los amigos, de la vida laboral. Y es que miren, voy a hablarles hoy acerca de unas formas de comunicarnos, los estilos de comunicación. Y para que pues nos resulte mucho más sencillo detectar cuándo nos hablan con responsabilidad afectiva y cuándo no. Y también para que sepas terminar vínculos con responsabilidad afectiva, poner límites sanos, como les estaba diciendo hace un momento, resolver conflictos o pues simplemente gestionar nuestras emociones. Y una parte esencial de la comunicación es la escucha. Por lo que también quiero que pues, sepas que es que alguien, miren, yo creo que uno de los mayores regalos que le puede dar uno a alguien es escucharle, ¿cierto? Yo creo que también que nos escuchen activamente es un gran regalo. Entonces, les voy a dar como unas herramientas. Bueno, hoy les voy a hablar de los estilos de comunicación y en el próximo podcast les doy algunas herramientas, ¿cierto? Y para que ustedes empiecen a entrenar en esto, empiecen a identificar cuál es su estilo de comunicación, cuál es el estilo de comunicación de su pareja, de su mamá, de su papá, de su jefe, y así podamos pues mejorar la forma en cómo estamos dialogando y cómo nos estamos comunicando con las personas que tenemos en nuestro entorno. Entonces, para identificar las faltas de responsabilidad afectiva y hacerles frente, es esencial detectar qué estilo de comunicación utilizamos, como se los estaba diciendo hace un momento, tú y cada una de las personas de tus vínculos. Pues esto nos va a permitir encaminarlo. Y si no es así, pues hacia un estilo de comunicación más asertivo, que es el que permitirá expresar lo que necesitas y que esto sea pues muy tenido en cuenta, sin pisar los derechos de las otras personas. Entonces, como para que se vayan haciendo una idea, el estilo de comunicación es como una tendencia a la hora de comunicarnos, que nos sitúa en una posición concreta respecto a la otra persona. Entonces, como te puedes imaginar, no todas las posturas son iguales de sanas, ya que si te paras a pensar, seguro que tú no te sientes de la misma manera si alguien te habla a gritos y mirándote desde varios escalones por encima de ti, que si alguien se sienta contigo, te mira a los ojos y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dicho esto, pues voy a explicarte los cuatro principales estilos de comunicación que existen. Muy bien, empecemos con el estilo pasivo. Y quiero que estés atento y atenta porque Este estilo de comunicación es el blanco perfecto para recibir faltas de responsabilidad afectiva. Miren, el comportamiento externo normalmente de una persona con este estilo pasivo, a grandes rasgos, ya me voy a extender un poco más, es que tienen un volumen de voz bajo, hay bloqueos, silencios, son personas que normalmente no hacen contacto ocular, se sienten inseguros de no saber qué decir o cómo decirlo. Normalmente estas personas, como dentro de sus patrones de pensamiento, tienden a tener pensamientos como que tienen la necesidad de que los demás los acepten, algo así como solo la opinión de otros importa, es necesario ser querido y apreciado por todo el mundo, y la sensación de ser incomprendidos o manipulados. Normalmente experimentan sentimientos y emociones de impotencia, culpa, baja autoestima, ansiedad y frustración. Para las personas con este estilo de comunicación es muy complicado expresar sus necesidades, ya que no les dan la misma importancia que a los demás. ¿O por qué? O por quedar bien con los demás está por encima de atender al resto de sus necesidades en una escala de prioridades. Precisamente por eso no se mantienen firmes en sus ideas y a veces ni siquiera las expresan. Su discurso se caracteriza por las dudas sobre qué expresar y qué no, sobre si lo ha dicho bien o no, según el criterio de quien le esté escuchando, etc. Y todas estas dudas están dirigidas a un fin único, y es evitar el conflicto a cualquier precio. Así que la comunicación de estas personas de primeras puede resultar incluso agradable, pero nunca ponen reglas de nada, se adaptan, etc. Pero en la larga es probable que te desquicien un poquito, ya que notarás que no suelen tomar la iniciativa y buscar complacerte todo el tiempo. Y al final, esto no te parecerá sincero. Les voy a contar aquí una historia personal. Yo hace un tiempo salía con una persona, yo era una chica, ¿no? Y salí mucho tiempo con ella, pero no sé, siempre me pareció que ella justamente tenía este estilo de apego, este estilo de comunicación, siempre era muy pasiva, complaciente, y aunque me parecía una mujer interesante, hermosa, inteligente, tenía buenos hábitos, o sea, honestamente yo no terminaba de convencerme, y era justamente eso, ese estilo tan pasivo todo el tiempo, como le costaba mucho hacer contacto ocular, yo sentía que experimentaba esa sensación de inseguridad constantemente, y pues bueno, para ese punto yo dije, no, yo necesito una persona en mi vida que me ayude a elevarme, no lo contrario. Además tampoco quiero arrastrar a nadie, ni ser la mamá de nadie, ¿cierto? Entonces, justamente hablando de este estilo de comunicación, la recuerdo mucho porque pues nunca terminó de convencerme, justamente porque no la encontraba como esa seguridad que me gusta en las personas. E incluso por momentos se me pensaba, o yo tenía pensamientos como si era completamente honesta conmigo. Entonces las personas con este estilo de comunicación pasivo permanecen mucho tiempo en silencio, o responden con monosílabos, cambian mucho de opinión para adaptarse a lo que expresas, bajan la mirada constantemente, tienen un discurso poco fluido y un tono de voz bajo, muestran una postura corporal tensa y encogida, que transmite como preocupación y nerviosismo. Además, como las personas con este estilo de comunicación tratan de evitar el conflicto a toda costa, no les queda otra que reprimir muchas de sus emociones, lo que es probable que les provoque problemas de salud física y mental, y además de que de vez en cuando experimenten explosiones de ira, lo que les hace exponerse a su mayor miedo, un conflicto y actuar desproporcionadamente por no tener ni idea cómo manejarlo. Muy bien, vamos con el estilo agresivo. Se los voy a decir así a grandes rasgos y ya profundizamos. Miren, en su comportamiento externo, normalmente esas personas tienen un volumen de voz elevado, tajante, interrumpen, hacen contacto ocular como retador, como intención. Y sus patrones de pensamiento normalmente son, solo mi opinión importa. Sienten que si no se comportan de esta forma son excesivamente vulnerables. Obviamente no se lo aceptan a nadie, pero se sienten vulnerables y por eso no se comportan de esta manera. Y entonces ellos piensan que es terrible que las cosas no salgan como les gustaría que saliesen. Y normalmente experimentan sentimientos y emociones como ansiedad, soledad, sensación de incomprensión, frustración, sensación de falta de control y enfado constante. Este estilo está muy relacionado con las irresponsabilidades afectivas, ya que se basa en entender que las necesidades propias son mucho más importantes que las del otro, por lo que la comunicación se basará principalmente en atacar a la otra persona para defender los derechos propios. ¿Sí? Esto es un estilo de comunicación muy común en los maltratadores, en las relaciones disfuncionales, de maltrato psicológico. Así que el único recurso que utilizan estas personas para comunicarse es la intimidación, que entienden como sinónimo de hacerse respetar, ¿no? Entre comillas. Y solo saben pedir lo que necesitan provocando miedo a la otra persona. Y además, este estilo de comunicación suele ir de la mano de la manipulación, ya que estas personas a veces tienen cierto sentimiento de culpa por no saber expresarse de otro modo, lo que les genera más rabia y por tanto más agresividad. Y cuando esto sucede, pues no saben cómo regularse. De otro modo, digamos que la manipulación les permite darle la vuelta a la arepa, a las necesidades de los demás, para que terminen aceptando las suyas. Entonces, las personas con este estilo de comunicación agresivo tienden a utilizar un tono de voz muy elevado y a no escuchar en absoluto a la otra persona, hablando por encima de ella, si es necesario, se expresan desde el sincericidio. Esas personas que dicen, es que yo soy muy sincera. Ajá. Y miran de manera desafiante e intensa, siempre con tensión muscular y postura corporal impositiva, invadiendo tu espacio personal. Vamos con el estilo pasivo-agresivo. Miren, por cierto, os voy a subir un reel acerca de este estilo, porque también es un estilo muy común en las relaciones de maltrato, ¿cierto? Y donde hay relaciones donde hay personas con maltratadores, narcisistas, bueno. Y debes prestar mucha atención a esto porque también es el vehículo perfecto para las faltas de responsabilidad afectiva, pero de una manera mucho más sutil que hace que a veces sea difícil de identificar. Entonces, este patrón de comunicación se basa en expresar hostilidad, pero de forma totalmente velada, lo que propicia que sea difícil de detectar rápidamente. En su fondo hay una gran agresividad, pero va maquillada con un tono de voz suave y pausado, una postura corporal amigable y cercana a una sonrisa. Básicamente, las personas que utilizan este estilo de comunicación quieren lo mismo que quienes utilizan un estilo agresivo. Es decir, defender sus necesidades a toda costa y por encima de cualquier otra cosa, pero para hacerlo no son tan directos como alguien con un estilo agresivo, sino que aprietan hasta el fondo el botón de la manipulación, lo que pues repercute directamente en un mayor poder de convicción sobre ti. Entonces, me pasa que muchas personas llegan a la consulta y me empiezan a hablar y esas personas no saben que la persona con la que están tienen un estilo de apego, o sea, llegan ansiosos, llegan tristes, llegan con la autoestima bastante lastimada. Entonces me empiezan a contar la historia cuando yo lo que me voy dando cuenta es que pues hay un patrón de comunicación pasivo-agresiva. Y este es un estilo de comunicación muy difícil de reconocer. Claro, las personas llegan a la terapia como confundidas pensando que ellas tienen la culpa. Entonces, lo que te voy a dar es algunas características en las que puedes fijarte para reconocer si una persona se está comunicando contigo de manera pasivo-agresiva. Mira, normalmente va a invalidar tus emociones para eliminar su culpa o malestar cuando sus actos están dirigidos a generarte precisamente ese mismo estado emocional. Te estaba a decir algo así como, ¿no crees que te estás alterando demasiado por lo que te estoy diciendo? Te lo digo por tu bien, porque pues yo te estoy hablando bien, yo no te estoy subiendo la voz, yo no te estoy diciendo ninguna palabrota. Te hablan desde el victimismo, con un mensaje confuso que pretende hacerte sentir culpable. Algo así como, no pasa nada porque no puedas ayudarme, tú tranqui. Yo miro cómo resuelvo yo solo, como siempre. Ese como siempre lleva implícito un, porque tú nunca me ayudas, y está destinado como a activar la culpa. Cometen errores intencionalmente para sacarte de quicio y hacer que pierdas la razón. Por ejemplo, llegan tarde a propósito o algo que es importante para ti. Tardan en contestarte o algo urgente aunque lo hayan visto y hayan tenido tiempo para contestar, etc. También fingen que no te entienden para extinguir la conversación a base de cansarte. Así con cosas como, ay no, no estoy entendiendo nada de lo que me dices. A ver, explícate mejor. Te dicen cosas desagradables y luego te hacen sentir que eres un exagerado para por manifestar pues, tu incomodidad. Te hacen un comentario malintencionado de tu cuerpo y luego se defienden con frases tales como, ay, era una broma, eres tan dramático y no aguantas nada. O cometen un error, pero para no asumirlo, traen al presente errores de tu pasado para causarte culpa y restarse responsabilidad. Te dicen algo así como, hice esto, pero ¿te acuerdas de lo que tú me hiciste en el pasado? Pues bueno, no tienes derecho a reclamarme. Cuando se molestan, no lo expresan directamente ni buscan soluciones. Pero eso sí, hacen la ley del hielo, son indiferentes y te castigan con su silencio durante días o incluso meses. Como te lo decía ahorita, te provocan hasta hacerte estallar para luego usar tu reacción como una excusa para culparte de hacerse sentir que tú eres la persona agresiva, la tóxica, pero ellos no, ¿cierto? Y cuando tienes un acierto, minimizan tu logro y te restan mérito. Algo así como, felicidades, aunque cualquiera pudo haberla hecho con la ayuda que tú tuviste. Te dan mucho sin que lo hayas pedido, para luego utilizar esa entrega desmedida como una excusa para manipular. Entonces dicen algo así como, pues mira, yo hice esto por ti, así que lo mínimo que puedes hacer por mí es retribuírmelo de esta forma, me lo debes. Muy bien. Espero que después de esta explicación les haya quedado un poco más claro este estilo de comunicación. Y por último, vamos con el estilo de apego asertivo. Mira, este es un estilo que pues, me interesa mucho que conozcan, porque definitivamente es la herramienta más perfecta y efectiva para desmontar y responder a actos de irresponsabilidad afectiva. Y a la vez, ser responsable efectivamente tanto contigo como con los demás. Mira, la asertividad se basa en expresar tus deseos y necesidades de manera directa, abierta, empática, firme y honesta, sin pisar los derechos de la otra persona, con respeto hacia ti mismo, hacia ti misma y hacia los demás. El estilo asertivo se expresa mediante un contacto visual, directo, pero no fijo, cosa pues que no resulte invasivo. Para que un contacto visual no resulte invasivo, yo les recomiendo que se imaginen que la persona tiene como un triángulo aquí entre la nariz y sus cejas, o sea, no directamente a los ojos, ¿cierto? Una postura corporal erguida y natural, hay escucha activa de la otra persona y van respondiendo siempre en primera persona. Es decir, van diciendo, yo siento, yo pienso, yo hago. En lugar de en segunda, que eso es lo que normalmente hacemos en las relaciones cuando no nos sabemos comunicar, como, es que tú me hiciste, es que tú me haces sentir de tal forma, es que tú te comportas, no de manera acusatoria, sino que esa persona siempre habla en primera persona asumiendo lo que está sintiendo. Un recurso que ayuda mucho para comunicarse de manera asertiva es conocer tus derechos asertivos universales. Es decir, todo aquello a lo que tienes derecho por el simple hecho de ser humano. Y es importante que todo el mundo respete esos derechos. Y cuando lo hagas tú, no estarás siendo egoísta, solo humano, solo estás siendo humana. Y los encontrarás. O mejor dicho, no los encontrarás. Te los diré al final de este podcast. ¿Cuáles son tus derechos asertivos universales? Miren, como se los acababa de decir, ahí terminamos con el estilo asertivo. Yo creo que también parte de como lo escuchaba hace un tiempo en una conferencia, parte de la inteligencia emocional es que podamos identificar cuál de estos tres estilos podemos, perdón, del estilo pasivo, del estilo agresivo y del estilo asertivo. El estilo pasivo-agresivo creo que hay que eliminarlo definitivamente de nuestro repertorio, pero en los otros tres estilos también implica como parte de la inteligencia emocional identificar cuándo los podemos usar, ¿cierto? Yo creo que ser pasivo todo el tiempo pues cansa y terminamos simplemente viviendo a merced del mundo, pero van a haber momentos en los que necesitamos ser de pronto más pasivos en nuestras respuestas. Por ejemplo, si un jefe te está diciendo que no está de acuerdo con tal cosa y él cree que él tiene la última palabra porque es tu jefe, pues hombre, en ese momento quiere tener la razón, se la doy. Bueno, jefe, sí, ok, lo que usted diga, ¿cierto? Un estilo agresivo muchas veces también hay que utilizarlo porque hay personas que, por más asertivo que tú seas, por más dócil que tú seas, se van a reír en tu cara si tú tratas de negociar. Y esto lo veo constantemente en la terapia. Si yo a una persona que es una maltratadora trato de decirle, mira, amor, lo que pasa es que esto, yo entiendo tu posición, pero la mía es esta, me dice, te van a reír en la cara, literalmente. Entonces, con una persona que te está maltratando, literalmente, también toca asumir un estilo agresivo, que un estilo agresivo no significa que sea violento, sino simplemente es decirle, no estoy de acuerdo con esto, y esto es lo que yo pienso, y no me voy a retractar de tal cosa, ¿cierto? Y por supuesto, bueno, el estilo asertivo que creo que nos puede ser de mucha ayuda en cualquier tipo de relación que tengamos. Y es que, miren, la escucha es un elemento central en la comunicación asertiva. A veces olvidamos porque damos por hecho que comunicarnos es solo hablar, pero para saber cómo hablar y responder hay que escuchar adecuadamente y para tener relaciones responsables afectivamente es totalmente imprescindible saber escuchar activamente. ¿Y qué es la escucha activa? Pues bueno, esa es una escucha en la que no solo le prestas atención a la otra persona, sino que también le haces saber que estás presente, que te importa lo que estás diciendo y que le estás comprendiendo o haciendo todo lo posible para comprenderla. Miren que el psicólogo, el humanista Carl Rogers, que él propuso el término de escucha activa y él la definía en el libro de psicoterapia centrada en el cliente con una frase que me encanta. Y es escuchar activamente, no es escuchar solo con las orejas, sino también con los ojos, la mente, el corazón y la imaginación. ¿Cómo puedes entrenar tu escucha activa o valorar si tus personas cercanas te escuchan así? Te voy a dar los siguientes aspectos. Miren, escuchar activamente es que te miren a los ojos de manera frecuente cuando estás hablando. No lo es cuando miren el celular, la televisión, el suelo, la pared o cualquier otro lugar diferente a ti. Escuchar activamente es que te hagan preguntas que puedan ayudarte a expresar emocionalmente, como por ejemplo, ¿y eso cómo te hizo sentir? ¿Cómo te sientes ahora? No que te hagan preguntas morbosas que no te van a aportar nada. Entonces, cambiar continuamente de tema cuando te están contando algo importante para ti o que te interrumpan al distraerse con otras situaciones totalmente irrelevantes, esto no tiene nada, definitivamente nada que ver con la escucha activa. Escuchar activamente es mostrar tranquilidad con una postura relajada y sentir de vez en cuando que estás materializando la atención que estás prestando y así tú no sentirás que estás molestando o que debes hablar rápido por si la otra persona se aburre. No es que estén esperando a que termines de hablar para que ellos puedan hacerlo y contarte su propia historia, ¿cierto? Miren, esto a mí me pasaba muchísimo. Yo tenía un amigo que a mí me encanta escuchar, obvio, soy psicóloga, bueno, no es obvio, hay psicólogos que no saben escuchar, a mí me encanta escuchar. Yo tenía un amigo, entonces yo siempre lo escuchaba, para mí. La escucha es un gran regalo y siempre estoy muy presente cuando escucho a cualquier persona. Entonces, recuerdo que cuando me tocaba mi turno de hablar, él nunca estaba presente. Incluso recuerdo una vez que le empecé a contar acerca de mí, de algo que me estaba pasando. Estábamos hablando por celular y mientras que yo le estaba contando lo que me sucedía, me dijo como, ay, mira lo que te envié a Instagram. O sea, en ese momento terminé definitivamente ya como que dije, esta no es la persona. Ese tipo ya no está en mi vida, obviamente, y lo saqué del llavero, como diría yo. Ese día yo me di cuenta que no estábamos en el mismo mood. Cuando me dijo, te envié algo a Instagram, me di cuenta que ni siquiera me estaba prestando atención, estaba mirando su celular mientras que hablaba conmigo. Entonces, bueno, esas son las personas que definitivamente no valen la pena. Escuchar activamente es que a veces te abracen cuando no saben qué decirte y que te acompañen dejándote tiempo y espacio para que te expreses como necesites y no darte lecciones de vida o juzgar y cuestionar continuamente lo que estás contando. Muy bien. Y ahora, y como le prometí, les voy a dejar cuáles son los derechos universales para que aprendamos a comunicarnos mejor y con más seguridad de reconocer que como ser humano tengo y puedo ciertos derechos, como por ejemplo, tengo derecho a que me traten con respeto y dignidad. Tengo derecho a equivocarme y hacerme responsable de mis propios errores. Tengo derecho a tener mis propios valores y opiniones. Tengo derecho a tener mis propias necesidades y que éstas sean tan importantes como las de los demás. Tengo derecho a que no me juzguen, a experimentar y expresar mis propios sentimientos. Tengo derecho a cambiar de opinión, idea o línea de acción. Tengo derecho a protestar cuando me tratan de manera injusta. Tengo derecho a cambiar lo que no es satisfactorio para mí. Tengo derecho a pensar antes de actuar. Tengo derecho a pedir lo que necesito. Tengo derecho a ser independiente. Tengo derecho a decidir qué hacer con mi cuerpo, tiempo y prioridades. Tengo derecho a ser menos de lo que humanamente soy capaz de hacer. Tengo derecho a ignorar los consejos de los demás. Tengo derecho a rechazar peticiones sin sentirme culpable o egoísta. Tengo derecho a estar solo o sola, aun cuando otros deseen mi compañía. Tengo derecho a no justificarme ante los demás. Tengo derecho a no responsabilizarme de los problemas de otros. Tengo derecho a no anticiparme a las necesidades y deseos de otros. Tengo derecho a no estar pendiente de la buena voluntad de los demás. Tengo derecho a elegir responder o no hacerlo. Tengo derecho a hacer cualquier cosa mientras ésta no viole los derechos de otra persona. Tengo derecho a sentir y expresar dolor. Tengo derecho a hablar sobre un problema con la persona implicada. Y en los casos extremos, en los que los derechos de cada uno estén del lado, no estén del todo claros, llegar a un acuerdo viable. Bien, espero que este podcast les sirva muchísimo para que empiecen a reconocer cómo se están comunicando en sus relaciones, para que entiendan cuáles son sus derechos, para que aprendan a autovalidarse y definitivamente para que sus relaciones sean cada vez mejores. Y ahora, para finalizar, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, en Instagram como @StephGarcia-terapeuta, en TikTok igual. Recuerden que me pueden seguir escuchando aquí en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon, y me encuentran como El Consultorio con Steph García. Y si sabes de alguien que le pueda servir este podcast, pues no dudes en compartirlo. Hasta la próxima.